3 en esta serie del Sermón del Monte, y los primeros dos fueron como introducción al sermón, pero hoy vamos a comenzar a entrar en las bienaventuranzas. ¿Quiénes han leído las bienaventuranzas? ¿Las han leído? Ok, bueno, vamos a comenzar con eso en esta mañana, porque el mandato del Señor Jesús fue que hiciéramos discípulos, cada uno de nosotros, enseñándoles que guardaran todas las cosas que Él mandó y Él enseñó. Y el propósito que Él tiene de hacer discípulos es que lleguemos a ser ciudadanos del reino, que aprendamos las leyes del reino, pero también que disfrutemos los beneficios del reino, ¿verdad? A veces uno quiere ser ciudadano de X país porque considera que los beneficios son muy buenos. Y en el reino de Dios es igual. Él tiene muchos beneficios para los ciudadanos de Él, pero tenemos que aprender a cómo Él hace las cosas. Y aquí en el Sermón del Monte, Él le dice a sus discípulos cómo es que son los ciudadanos del reino. Comencemos el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a Él. ¿Quiénes vinieron? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados, ¿sabe qué? Léanlo conmigo, leámoslo todos juntos, comenzando el versículo 3. 1, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos se entusiasman cuando leen eso de la persecución? Eso no anima mucho, ¿verdad? Pero dice, pónganse felices cuando sufran persecución. Bueno, aquí vamos a ver 8 características que van a producir gloria al Padre en estas bienaventuranzas. Entonces, ya comenzando en sus hojas, estas características son la identidad o el carácter de los hijos del reino. Son la identidad o el carácter. Esta identidad es para que nosotros sepamos quiénes somos y que actuemos como tal. No queremos que la gente sepa que somos creyentes, pero no ven nada diferente en nuestro comportamiento a comparación con la de ellos o el comportamiento de otros que no conocen a Cristo. Entonces, a estas características se les llama bienaventuranzas o felicidad en extremo. Bienaventuranzas o felicidad en extremos. Toda la gente anda buscando felicidad, pero esta felicidad solamente viene como resultado de ser ciudadano del reino, de los cielos. Y esto lo que esto trae gloria al Padre en su vida. La gente puede trabajar duro, ganar mucha plata y pueden aparentar felicidad, pero a menos que tengan felicidad en el interior, no van a ser realmente felices. Y eso solamente viene con ser ciudadano del reino. Se puede decir que esta es la tarjeta de identificación de los ciudadanos del reino de Dios. Hay mucho que escribir aquí al principio. Estas bienaventuranzas, esto es lo que enseña Jesús. Esto es como nuestra tarjeta de identificación de los ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino, eso es bien importante. Como ciudadanos del reino, nosotros no andamos buscando felicidad. ¿Por qué no andamos buscando felicidad? Porque los que son del reino son felices ya, porque las características que ellos tienen en su vida llevan la felicidad con lo que tienen en su vida. Ellos llevan la felicidad a todo lugar que ellos van. ¿Ven la diferencia? En vez de ir buscando felicidad, yo llevo la felicidad conmigo. ¿Cuál es mejor? El que no conoce a Cristo anda buscando la felicidad por tantas cosas, por el dinero. Bueno, ustedes saben todas las cosas que uno usa para buscar felicidad. Pero el cristiano, el creyente, el discípulo, no tiene que andar buscando felicidad porque lleva la felicidad con él o con ella. O sea, en otras palabras, son felices en todas las circunstancias. Además, en sus hojas, los ciudadanos del reino de los cielos no andan reaccionando a las acciones buenas o malas de los demás. No andan reaccionando, sino que ellos son los que actúan y los demás deben reaccionar a sus acciones buenas. Ahora, para tener estas características, debemos de mantener una relación muy íntima con el Espíritu Santo. Vamos a ver eso un poco más detalle en unos momentos. Pero para que podamos cumplir esto, tenemos que tener una dependencia total de Dios, si no, son imposibles de cumplir. Queremos hacer como 5 preguntas antes de entrar a la primera bienaventuranza. Como preguntas en general de las bienaventuranzas. ¿Para quiénes son estas bienaventuranzas? Es la primera pregunta. Bueno, no son para 8 personas diferentes. Yo no me voy a juntar con los de este lado y yo voy a ser el pobre espíritu, Rafael va a ser el manso, Daphne va a ser la misericordiosa y Mariana va a ser la pacificadora. Entendemos eso, ¿verdad? No funciona de esta manera que podemos escoger cuál es el que nos guste y ese es el que vamos a tratar de ser. Estas son 8 cualidades para el mismo grupo de personas o las mismas personas al mismo tiempo que todo el tiempo de ser pobres en espíritu, misericordiosos, mansos, etcétera, para que esto funcione. Estas características no son como para los que, como dicen, la crema innata de los creyentes. Es para todos, ¿ok? Pues yo no soy manso porque yo no soy de los super espirituales. No es para los super espirituales, es para todos. Por lo contrario, son cualidades de que debemos de tener todos los seguidores de Cristo. Entonces, en sus hojas, todas estas cualidades deben distinguir a todos los seguidores de Cristo. Todas las cualidades para todos nosotros. Al igual que los 9 frutos del Espíritu Santo, que están en Gálatas 5, si los quieren leer luego, estos 5 frutos son para todos también. Estas bienaventuranzas deben distinguir a todos nosotros. Otra pregunta, ¿cuáles son las cualidades elogiadas? En sus hojas, estas cualidades son de los ciudadanos del reino de Dios, no un reino terrenal. Este reino es un reino en nuestro corazón, como lo hemos visto, pero lo vamos a seguir viendo un poquito. Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Imagínense, tantos hombres andan buscando que la gente les haga rey. A Jesús lo quisieron hacer rey y él se escapó. Porque sabía que su reino no era un reino terrenal en ese momento. Cuando Pilato le preguntó a Jesús si era rey, ¿cómo respondió Jesús? Dice, respondió Jesús en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Estas no son cualidades de un reino terrenal. Por ejemplo, aunque Jesús se preocupaba por los pobres, y por sanar a los enfermos. Lo vemos muchas veces en el Nuevo Testamento. Esta bienaventuranza del pobre en espíritu, bueno, elogia exactamente eso, el pobre de, ¿cómo? De espíritu. Nunca se debe de hablar de la pobreza económica como una bendición de Dios. Aunque una persona piadosa viva con pobreza, nunca se puede usar estos versículos para justificar una pobreza económica como una bienaventuranza, porque es una pobreza de espíritu. Vamos a ver más ejemplos aquí en adelante. De hecho, Jesús mismo se hizo pobre. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Lo dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, Él se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, la pobreza en las bienaventuranzas es un estado espiritual de los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, por ejemplo. Estos pobres no eran obligatoriamente pobres económicamente, pudieran haber sido, pero no necesariamente para calificar en pobre de espíritu, sino personas piadosas. En parte eran piadosas porque eran necesitados, oprimidos, afligidos, pero habían puesto toda su fe y toda su confianza en Dios. Ahora, ¿qué son las bendiciones prometidas? Bueno, cada cualidad es elogiada al mismo tiempo que cada persona que la exhibe es llamada bendecida. Si tú demuestras una de estas cualidades en las bienaventuranzas, tú eres llamado una persona bendecida. Ahora, creo que fue la semana pasada, si no la antepasada, que vimos que esta palabra bendecida en el griego es la palabra, ¿quién recuerda? Es un nombre que lo usamos a veces de las personas. Macario. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Macario eres, sí, eres pobre en espíritu. ¿Ok? Es la palabra griega que significa bendecida o feliz. Algunas traducciones la traducen así. ¿Qué felices son los que? Etcétera. O usan las palabras afortunados son o dichosos son. Sin embargo, en mi opinión, es algo de un error traducirlo simplemente como feliz, porque felicidad es una emoción subjetiva que sentimos. Nosotros en cualquier momento podemos decir, yo me siento feliz o no me siento feliz. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cada uno de nosotros. Alguien vino a mí esta semana y me dijo, no me siento feliz. Pero, aunque no nos sintamos felices, eso no cambia el hecho de que todavía somos bendecidos. Porque bendición es un estado, es un juicio que hace Jesús, un juicio objetivo. Y le dice a estas personas, Jesús no le está declarando a las personas cómo ellos se sienten, sino cómo ellos son. ¿Y cómo son? Bendecidos. ¿Entendemos la diferencia? ¿Qué es esta bendición? La segunda parte de cada bienaventuranza elogiada o elucida, ¿cuál es la bendición? Así que en sus hojas, cada bendición prometida se aplica a cada cualidad practicada. Al igual que las ocho cualidades idealmente describen a cada discípulo, todas las bienaventuranzas también se aplican a cada discípulo. Y seguimos, las ocho cualidades constituyen las ocho responsabilidades y las ocho bendiciones, los ocho privilegios de los ciudadanos del reino. Estos privilegios describen los beneficios de vivir bajo el reinado de Dios. Entonces Dios no solamente dice hagan esto, 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 sino que nos dan beneficios. Como cuando vamos a buscar empleo, ¿verdad? El que nos está hablando quiere saber qué podemos hacer por él o ella. ¿Qué es lo que queremos saber nosotros? Que son los los beneficios, cuánto me va a pagar, hay seguro, etcétera, etcétera. Bueno, Dios es un Dios grande y bondadoso y Él nos da muchos beneficios cuando vivimos como personas cumplidas en su reino. Otra pregunta, 4. ¿Son estas bendiciones presentes o futuras? ¿Cuántos dicen presentes? ¿Cuántos dicen futuras? La verdad es que son ambos. Los dos, todos tienen razón. Aunque estuvieran de acuerdo, todos tienen razón. Son ambos. Ciertamente, la última bienaventuranza describe un galardón futura o futuro en los cielos para los perseguidos, pero al mismo tiempo, la primera bienaventuranza y la última bienaventuranza expresa la recompensa como algo en el presente. Dice que está en el reino de los cielos. Sin embargo, los otros lo hacen como algo futuro. El 2 y el 7 dice serán, serán, serán. Pero sin embargo está claro en el contexto del resto del mensaje que los beneficios que son beneficios que podemos recibir como herencia hoy en el presente, pero también en el futuro. Por ejemplo, ahora podemos recibir consolación. ¿Cuántos necesitan consolación ahora? ¿Cuántos necesitan misericordia ahora? Exactamente. Lo necesitamos ahora. Otra manera de verlo es que disfrutamos de las primicias hoy y la cosecha en su plenitud en el futuro. Entonces tiene esos dos aspectos. Un teólogo dijo que el objetivo de los tiempos verbales futuros que usa es no más para expresar o enfatizar la certeza de lo que se recibirá. Ok, pregunta 5. ¿Es posible que las... Ok, esta pregunta es posiblemente la más importante de estas 5. ¿Es posible que las bienaventuranzas enseñen una salvación por medio de obras? Porque hay gente que dice que sí. Es interesante. O sea, existe una contradicción entre lo que enseña Jesús y lo que enseña Pablo. Pero el asunto es este, que una lectura cuidadosa de la primera bienaventuranza lo aclara todo. Porque eso rechaza claramente cualquier contradicción. Y lo vamos a ver cuando lo estudiamos más profundo. Pero la primera, ¿cuál es la primera bienaventuranza? ¿Quién se la sabe? Bienaventurados los de pobre, ajá, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Ok, solamente con esa primera bienaventuranza se ve que no hay ninguna contradicción, porque promete el reino de Dios ¿a quiénes? A los que son pobres en espíritu, o sea que el reino es para personas tan pobres espiritualmente, que no tienen nada que ofrecer para merecer la salvación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando yo soy pobre en espíritu, bueno, me estoy adelantando, pero el punto que queremos ver ahí es que nosotros no tenemos nada. No podemos trabajar para ganar salvación porque no tenemos nada que podamos hacer para ganarlo. Reconocemos que espiritualmente estamos bancarrota. Entonces, ¿cómo podemos explicar las declaraciones de Jesús? Bueno, número uno, en las bienaventuranzas, las declaraciones de Jesús le demuestran al inconverso que como es imposible que obedezca toda la ley, no hay nada que pueda hacer por sí mismo para la salvación. Entonces tiene que depender el 100% de Dios. Y ahí es donde muchos fracasan. Porque hay mucha gente que todavía no puede creer que es gratis la salvación. Creen que tienen que estar haciendo algo. Como la ley de Moisés era algo que condenaba. ¿Por qué la ley de Moisés condenaba? Simple. Es tan simple que me costó mucho tiempo a mí entenderlo. Es tan simple que la ley de Moisés condena porque es imposible cumplirla. Si yo te digo, tú eres un criminal, y te digo, para salvar tu vida, te puedes ir a las Torres de las Américas y brincar de ahí, y si caes vivo, estás libre. ¿Cuántos pudieran lograrlo? Nadie. Entonces, decirte que fueras a la torre, ¿es qué? Es condenarte. Porque no vas a sobrevivir esa caída. Y la ley de Moisés es igual. Tratar de obedecer, cumplir la ley de Moisés. Es tan difícil que el mero hecho de tener la ley es vivir bajo condenación. Entonces es imposible cumplirla. Por lo menos al 100%. Sí se podía cumplir en parte, pero el punto era, y lo expresa Gálatas y Santiago, que si no cumplimos la ley al 100%, es como que no cumpliéramos nada. ¿Okay? Entonces, si nos tiramos de la torre de la muerte, ¿qué importa que el brazo quede vivo? Lo demás está muerto, todavía estamos. O que todo el cuerpo esté vivo, pero el coco esté frito. Estamos listos todavía, ¿verdad? Es la misma idea. Entonces, quedamos obligados a depender de Cristo para entrar a su reino. Número dos, le demuestra al creyente que ha dependido de Dios para su justificación, cómo vivir para complacer a Dios. Nosotros ya no estamos en una posición donde queremos ganarnos la salvación. Sabemos que es imposible. Hemos dependido de Jesucristo. Pero ahora nos va a enseñar esto, cómo vivir para complacer a Dios. Entonces, el propósito del sermón no es explicarle a uno cómo ganarse la salvación, sino de las obras y el fruto que obtendrá solamente si ha entregado su vida ya a Cristo para obtener la gracia de cumplir las bienaventuranzas. O sea, si veámoslo de esta manera, si el Sermón del Monte fuera un plan de Dios para ganarnos la salvación, estaría en la misma categoría que la ley de Moisés. Sería imposible cumplirla. Sería imposible todo el tiempo ser pacificador, misericordioso, tener hambre y sed de justicia. La única manera de cumplir las bienaventuranzas es por medio de la gracia de Dios que nos da las fuerzas para cumplirlas. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Entonces la persona que dice, ese es el plan de Dios para salvación, cumplir las bienaventuranzas, está bien, hazlo, a ver cómo te va. Porque recuerda, si no lo cumples al 100%, no hay nada. ¿Okay? Entonces la única manera es por medio de Él. En sus hojas, el sermón asume que uno ya es discípulo. Leímos en el primero o segundo versículo que quiénes eran los que vinieron a él, sus discípulos. O es creyente, o por lo menos desea ser discípulo. Las bienaventuranzas delinean las bendiciones que Dios otorga, no como algo ganado por mérito, sino como un regalo de gracia hacia los que está Él ayudando para desarrollar su carácter. En sus hojas, el regalo o don de Dios viene antes de cumplir los requisitos. Porque es ese don de gracia que necesitamos para poder cumplir. Entonces, el Evangelio, las buenas noticias, es una declaración de lo que Dios en su gracia ha hecho para los hombres por medio de Cristo. Los mandamientos son solamente una declaración de lo que Dios requiere del hombre o la mujer que es objetivo de su gracia. Él no nos da su gracia para vivir la vida como queramos, nos da la vida para vivir la vida como Él quiere, que es el deseo de todo discípulo. Y cuando lo hacemos, hay muchos beneficios. Entonces, para resumir esta parte, las personas a quien se dirige el sermón son discípulos, discípulos. Las cualidades explicadas son cualidades, número dos, las cualidades explicadas son cualidades espirituales. Y número tres, las bendiciones ofrecidas como algo inmerecido son las bendiciones compuestas para el presente con su culminación en el futuro. Presente y futuro. Y hay una simple división, si los quieres ver así, de los ocho, las ocho cualidades. Las primeras cuatro bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación con Dios, y las últimas cuatro tienen que ver, estamos un poquito atrasados, ¿verdad? Ah, está repasando. Excelente. Qué artistas. Muy bueno, gracias. Y las últimas cuatro tienen que ver con nuestra relación el uno con el otro. El uno con el otro. ¿Ya tenemos todos esos puntos o? Sí, los tenemos todos. ¿Alguien le falta? ¿Todo bien? ¿Lo quiere ver una vez más desde el principio? Ok, comencemos con el uno una vez más. ¿Alguien recuerda cuál monte es este? ¿En la foto? El monte donde ocurrió el monte de el sermón del monte. No, no es el monte de los olivos, es otro. Donde ocurrió el sermón del monte. Ese es el sermón del monte, esa foto. Ok, ¿ya todos lo tienen? Ok, entonces vamos a comenzar con la primera bienaventuranza. La primera característica o identidad de los ciudadanos del reino. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta actitud concuerda perfectamente con varios textos del Antiguo Testamento. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿cómo? Quebrantado, al corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Proverbios 29:23. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde, ¿qué tipo de espíritu? Humilde, ¿qué es lo que obtendrá? Honores. ¿Qué les parece? Eso es Antiguo Testamento. Eso es ni siquiera el Nuevo Testamento todavía. Pero viéndole de otro lado, Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Ahora brincamos al Nuevo Testamento con el apóstol Pedro. Él enfatiza lo mismo, 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo sé que tal vez mucho de lo que hemos visto hasta el momento les parezca muy teórico. ¿Dónde está lo práctico? Estamos comenzando a entrar en lo práctico. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos han tenido problemas con el orgullo? Si no levantas la mano, ya sabemos. Okay, muy práctico. ¿Qué es lo que viene después del orgullo, según lo que leímos en Proverbios? Bueno, altivez y orgullo. ¿Qué viene después de eso? Caída y destrucción. Por otro lado, si nos humillamos, ¿qué viene? Honores. Bueno, es una pregunta simple. ¿Cuál es mejor? ¿Destrucción o honores? Entonces, ¿lo hacemos a nuestra manera o como Dios quiere? Ah, es más difícil, ¿verdad? Ah, ojalá que no. Con una sola oración, Jesús se dirige a los que son indefensos, desamparados, indignos, y los que no sienten que no hay nada bueno en ellos. Lo hace para que vean su verdadera condición. ¿Qué es la verdadera condición de los que son pobres en espíritu? Su verdadera condición es que son bendecidos y a veces ni lo saben. Qué interesante. ¿Por qué son bendecidos? ¿Por qué soy bendecido, Esteban, si soy pobre en espíritu? Porque es ese tipo de pobreza exactamente lo que le califica a uno para entrar en el reino de los cielos. Sin ese tipo de pobreza no puede entrar. Entonces Jesús habla de la humildad y del reconocimiento de que nosotros no somos nada sin Dios. Es muy simple. Digan conmigo, sin Dios, yo no soy nada. Sin Dios, yo soy un perfecto cero. Está muy simple, ¿no? Por lo menos en algo soy perfecto sin Dios, ¿verdad? Perfecto cero. Ok, lo que ser pobre en espíritu no es, bueno, ya lo hemos visto, pero vamos a recalcarlo un poquito, no es orgullo. Ahora, puede parecer obvio esto, pero Jesús quería comenzar desde el principio de su mensaje a contradecir lo que todos los juicios humanos y expectativas nacionalistas de lo que era el reino de Dios. Porque dice que los que son pobres en espíritu, de ellos es el reino de Dios. Pero para mucha gente, el reino de Dios en ese tiempo, en Israel, su idea del reino de Dios era venir y destruir ¿a quién? A los romanos. ¿Ok? Entonces, él tiene que entrar desde el principio y hablar de esto. En los días de Jesús, no eran, del punto de vista de Jesús, no eran los fariseos quienes entraban al reino y quienes creían que a pesar de que ellos eran tan ricos según ellos y tan merecidos. Imagínate venir delante de Dios de esa manera. Soy tan merecido. Te doy gracias, oh Dios, que yo soy tan merecido. Y esa era su actitud. Le daban gracias a Dios por todo lo que ellos habían logrado. No lo que Dios logró en ellos, sino gracias a Dios que yo soy un tan superhumano. Gracias Dios que me creaste así. ¡Qué orgullo! También había otro grupo que se llamaban los celotes, que era un grupo muy político que soñaban con establecer el reino de Dios con sangre y con espada. Pero ¿de quién era el reino de Dios según Jesús? Eran los publicanos, las prostitutas, las personas rechazadas por la sociedad. Porque ellos sabían que no tenían nada que ofrecerle a Dios, ni ningún gran logro que celebrar. Jesús dice, de ellos es el reino de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, cómo es Dios. Posiblemente el mejor ejemplo de esta actitud de orgullo era la iglesia de la Odisea, a quien Jesús le envió una carta. Escuche lo que Jesús le dice a esta iglesia. Ojalá Dios nunca nos envíe una carta de esta manera. Jesús les dice a ellos en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, cachetada tras cachetada de los que pensaban que eran los meros meros. La raíz en sus hojas, la raíz de todo pecado es el orgullo. Fue el pecado de Satanás, ¿verdad? En Isaías 14:13. Note todas las cosas que él dijo que él iba a hacer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Este es el diablo hablando. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! El orgullo es lo mismo que Satanás pone en el corazón de los hombres para que se independicen de Dios y se alejen de Dios, diciéndole a Dios, Dios, yo tampoco no te necesito. El orgullo es lo que hace que el hombre se sienta superior a otro hombre, cuando en realidad todos somos lo mismo delante de Dios. Todos somos pobres en espíritu, el 100%. La única diferencia es que algunos lo reconocen y otros no. La única diferencia. ¿Cómo se reconoce el orgullo en sus hojas? Siempre habla de sí mismo y de sus logros. Alguien dijo que en la gramática española que usamos los pronombres yo, tú y él. Pero en el reino de Dios es diferente. Es él, él, tú y yo. Cambiamos el orden totalmente. Dios primero, tú, mi prójimo, y después yo. Cuando el Señor entró en Jerusalén, en lo que se conoce como la entrada triunfal, Él no hizo como era la costumbre de la gente en esos días. Cuando un gran general entraba victorioso en una ciudad después de conquistar otra, entraba en su gran caballo blanco, con trompetas, celebrando. A veces hasta traían el otro rey que habían conquistado, amarrado, arrastrándolo por la calle, en humillación. ¿Cómo entró Jesucristo? Él vino humilde, montado sobre un pollino. ¿Por qué vino así? Porque Él vino a establecer un reino en nuestros corazones, no un reino terrenal. El reino de Dios está, en el reino de Dios está primero la identidad de los ciudadanos. Y eso pone fin al orgullo. No hay ningún lugar para el orgullo. Definición de la palabra pobre, la palabra griega, no creo que la puse ahí, es muy difícil de pronunciar, es como pitochos, algo así se pronuncia, no importa. Pero esta palabra pobre, aquí, que vemos en Mateo 5:3, y es la misma palabra que se usa como 30 veces adicionales en el Nuevo Testamento, como 31 veces total, y como 28 de esos tiempos, es una clara referencia a pobreza económica. Pero en Lucas 6:20 y lo que leímos en Apocalipsis 3:17, se usa la palabra metafóricamente para describir algo inferior, algo inadecuado o que le falta algo. Nosotros usamos también de esa manera, hablamos de una asistencia pobre o alguien que está pobre de salud. ¿Entienden? Usamos esa palabra maneras diferentes también. Si regresamos, podemos regresar a Apocalipsis 3:17, de donde Jesús los regañó, y qué es lo que le dice. Estas eran personas ricas económicamente, sin embargo, eran pobres. ¿Cómo? Espiritualmente. Tú eres desventurado, miserable, pobre. Y obviamente no era pobre económicamente porque eran personas de muchos recursos. En el Antiguo Testamento, en sus hojas, en el Antiguo Testamento, pobreza originalmente era una referencia a necesidad material. Pero con el tiempo también llegó a tener connotaciones espirituales y ser identificado con una humilde dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Por eso a veces yo tengo problemas cuando nosotros en Latinoamérica, no sé si creo que lo hacen en México también, usamos la palabra humilde para hacer referencia a una persona pobre, ¿verdad? Técnicamente eso es tan error, porque se asume que si es pobre es humilde. Yo he conocido a algunos pobres económicamente que son muy orgullosos, ¿tú no? ¿Verdad que sí? Y he conocido personas muy ricas que son muy humildes de corazón. Y por eso no me gusta cuando confundimos esas palabras. Es mi opinión personal, porque es importante usar las palabras correctamente. Humilde. Dios busca a los humildes y ese puede ser persona de plata o sin plata. Dos preguntas. ¿Por qué esta bienaventuranza se enumera primero? ¿Por qué es la primera bienaventuranza? Respuesta, la manera de subir es de bajar. Es muy simple. ¿Queramos que se lo pongamos simple? La manera de subir es bajar. Por eso nosotros estamos en el primer piso y los gringos ahí arriba. Esta cualidad de pobreza de espíritu es el fundamento de todas las demás bienaventuranzas. Solamente comenzando aquí, podemos, es la única manera de subsecuentemente ser manso, misericordioso, de limpio corazón. Esas otras cosas jamás las vamos a lograr si no comenzamos con humilde de espíritu. Por eso Dios lo pone primero. Y también borra cualquier idea de que es algo que nos vamos a ganar. Número dos, ¿por qué tanto la primera como la última bienaventuranza tienen como bendición tener el reino de Dios? Respuesta, nunca debemos dejar de ser pobres de espíritu. Nunca llegamos al punto donde digamos, Dios, ahora solo te necesito al 90%. Me va muy, muy bien en mi negocio, ahora solo al 50%. Si necesito el otro 50%, te aviso. Parece chiste, pero así vive mucha gente. Solo le claman a Dios cuando sienten la necesidad. Y no saben que no, esto es no de sentirlo, es de ser. Somos necesitados. Todos somos necesitados. Características de los que son pobres en espíritu. Vamos a ver alguna. El salmista David, él se autodesignó como un hombre pobre, pero note que es espiritualmente. Estamos hablando del hombre que era el más rico en la nación económicamente. Sin embargo, él dice en Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El hombre pobre en el Antiguo Testamento es uno que es afligido y no dispone de la habilidad de salvarse a sí mismo. Así que busca a Dios para su salvación, mientras reconoce que él no tiene el derecho de reclamarle nada a Dios. ¿Cuántos les hemos reclamado a Dios? ¿Lo confieso o no lo confieso? Van a pensar que soy menos espiritual si lo confieso. Voy a bajar a medias. Yo le he reclamado a Dios. Yo no soy tan espiritual para decir que nunca le he reclamado a Dios. Pobrecito, yo creo mucho más de la cuenta también. Exactamente. Sí, David, sí, porque yo no. Así que busca a Dios, esta persona busca a Dios para su salvación, mientras reconoce que no tiene el derecho. También se denomina como pobre al quebrantado y humilde de espíritu, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la tierra y la santidad, y con el, ¿quién? El quebrantado y humilde de espíritu. Note lo que él dice que hace con esa persona. Habita con esa persona. ¿Cuántos quieren que Dios habite contigo? Pues si quieres que habite contigo, ¿cómo debe ser tu corazón? Quebrantado y humilde. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es a los quebrantados de corazón que él promete traer salvación. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuántos califican? En sus hojas. Así que ser pobre en espíritu es reconocer ante Dios nuestra completa pobreza y bancarrota espiritual. Bancarrota espiritual. Juan Calvino, un teólogo de hace muchos años, escribió, el que se reduce a nada en sí mismo y depende de la misericordia de Dios, ese es pobre en espíritu. También en sus hojas, la salvación de Dios es tan gratis como es inmerecida. Jesús les estaba diciendo a los que reconocían que eran inadecuados espiritualmente, que se regocijaran, porque les había venido ayuda, buenas noticias. Podrían recibir espíritus nuevos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. También podrían permitir que el reino de Dios viniera a su interior. Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está, ¿dónde? Entre vosotros. Está. No es simplemente algo que viene en el futuro. Es algo que está. ¿Dónde está? Entre nosotros. Si nosotros somos creyentes, el reino de Dios está en nosotros. No es solamente algo que vivimos para por fin algún día miserablemente llegar al cielo. Porque hay gente que vive en su vida así. Nomás estoy aguantando porque por fin yo sé que algún día voy a llegar al cielo. No importa que sufra todo lo que tenga que sufrir aquí, todo lo malo que me pase, el punto es nomás llegar. No, el reino de Dios es aquí, ahora. Por eso Él nos da vida eterna. ¿Cuándo comienza la vida eterna? En el momento que le das tu vida a Él. ¿Okay? No es solamente para los millones de años en el futuro, comienza aquí, ahorita. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y eso parece muy similar a lo que estaba diciendo Jesús. El reconocer que somos pobres en espíritu también nos va a ayudar a darnos cuenta de que somos iguales a todos los demás seres humanos y que no somos mejores ni peores que ellos. Nos ayudará en nuestras relaciones humanas, en nuestra relación con nuestro Padre y en nuestra relación con nosotros mismos, que eso es lo que habíamos hablado en Marcos 12:30, cuando Jesús dice que la primera ley es amar a Dios con todo tu corazón y la segunda es amar al prójimo. El discípulo que reconoce que es pobre en espíritu depende totalmente, 100% del Espíritu Santo para vivir en el reino de Dios. Conclusión, así que la condición indispensable de recibir el reino de Dios es de reconocer nuestra pobreza espiritual. Dios todavía despide con sus manos vacías a los ricos y pobres que no vienen a Él con humildad. Lo más importante, el famoso evangelista Carlos Spurgeon dijo esto: la manera de levantarse en el reino de Dios es de hundirnos a nosotros mismos. Qué interesante. Pero un día no muy lejano, Jesús va a regresar. Y cuando Él regresa la segunda vez como Rey de Reyes, ya no va a venir en ningún pollino, ningún burro, ninguna mula. Va a venir con ese gran caballo blanco y a establecer su reino sobre esta tierra por 1000 años. Pero entre tanto que Él venga, nosotros somos sus representantes aquí sobre la tierra. Somos representantes de ese gran rey. Si ese rey es tan humilde, ¿cómo debemos de ser los embajadores nosotros que lo representan a él? Si eres pobre en espíritu, te sientes perdido y sin esperanza, sin Dios, estás en una de dos condiciones. O Dios ya te ha encontrado. ¿Cuántos Dios ya nos ha encontrado? ¿O está por encontrarnos? ¿En cuál grupo estamos? ¿El 1 o el 2, verdad? Ok, bueno, cerremos los ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, que lo que tú requieres de nosotros es un espíritu humilde, quebrantamiento de corazón, para conocer que no somos nada sin ti.